RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Propetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Tengo un disgusto.
¿Qué pasa?
Que no sé, que han debido perder mi teléfono los de Estocolmo, vamos, los de la Academia Sueca, que no me han llamado,
por los Nobel, dices,
no me han localizado este año tampoco y no
ya.
Me han dado.
Vaya.
Pero bueno, oye, es hay que ser justos y son gente que está empezando ahora a investigar, los premiados, pues también le damos la enhorabuena.
Enhorabuena.
Los tres premios de la ciencia, premios Nobel, medicina, fisiología, química y física, pues han sido premios que de alguna forma se esperaban, ¿no? Sí, de hecho, ya les habíamos dado antes los premios nacionales, el premio Princesa de Asturias, el premio la Frontera del Conocimiento, Fundación BBVA, Frontera del Conocimiento, sí. O sea que ahí estaban ya esperados. Enhorabuena y hablaremos de ellos con detenimiento en un próximo programa.
Perfecto.
Bueno, pues eso, vamos a empezar. Buenas noches, Paulita. Digo, Paulita.
¿Cómo estás pensando?
Pacita.
Buenas noches, Galito.
Paulita, luego te llamo. Bueno, sin entrar en pormenores, tengo otra curiosidad. ¿Hay mucha diferencia de edad a la que tuviste a tu primer hijo con, por ejemplo, la edad de tu madre con su primogénito, que no fuiste tú, por cierto?
Pues mira, la verdad es que en mi caso yo lo tuve con 25 y mi madre su primer hijo con 27, pero sé que no es lo habitual ahora mismo.
Pues
¿no?
eres una de las excepciones que confirman la regla.
Puede ser.
Pues venga, sí. Luego veremos por qué estamos hablando de esto.
Vale.
Mientras tanto, pues venga a esos días internacionales.
24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático, Día de las Naciones Unidas y de las Bibliotecas. 25 de octubre, Día Mundial de la Ópera y Día Europeo de la Justicia. 26 de octubre, Día Mundial de la Suegra. 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. 28 de octubre, Día Mundial de la Animación. 29 de octubre, Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. 30 de octubre, la Noche del Diablo.
¡Uy, qué yuyu este último día! También había por ahí un Día Internacional de la Polio, que fue mi tesis doctoral, que hemos dejado en el tintero. Hoy hablaremos de algo que tiene mucho que ver pues con la pregunta, como decía, con la pregunta que te hacía al principio al abrir el programa. Y es que aquí no damos puntadas sin hilo. Venga esa curiosity.
Pues tenemos dos curiosidades rápidas. Un 24 de octubre de 1882 se hace público el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por el médico alemán Robert Koch, uno de los padres de la bacteriología, lo que le llevó al premio Nobel en 1905. Y otro 24 de octubre, pero de 1945, Alexander Fleming recibiría el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la penicilina.
Que, por cierto, la tuberculosis causa aún varios millones de muertes al año y la bacteria se hace poco a poco multiresistente a los antibióticos. Titulares. A pesar de que el crecimiento de nuestra especie es exponencial y amenaza con llegar a los 10.000 individuos en pocos años, la natalidad no es homogénea en todo el planeta, con disminución de nacimientos en los países industrializados. De reproducción humana y las nuevas herramientas, hablamos esta noche con Cristina García Ajofrín, ginecóloga especialista en medicina reproductiva. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción de la invitada, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 10. Formular los problemas no implica resolverlos. No hacerlo los perpetúa.
Conocimiento 11. La necesidad de certeza de los ignorantes reta a las dudas razonables de los ilustrados. Y como decimos siempre, ¡vacune! Vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia porque Entre Probetas comienza ya. Hemos empezado el programa de hoy hablando de la edad a la que las mujeres tienen a su primer hijo, su primogénito. El caso es que esa edad, la media, supera ya los 32 añitos, al menos en los países occidentales.
El estilo de vida, la economía de nuestros jóvenes y los ritmos laborales son algunos de los parámetros que marcarían, junto a la calidad del esperma del padre, el actual descenso de la fertilidad.
Buenas noches, Cristina.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Tan preocupante es la situación. ¿Tienes hijos, si me permite la indiscreción?
Pues sí, tengo dos hijos, una niña y un niño.
Pues también estás por encima de la media. ¿Es preocupante la situación?
Pues sí, es muy preocupante. Según los datos publicados por la OMS, reflejan que una de cada seis personas en edad reproductiva va a tener algún problema de fertilidad a lo largo de su vida. Esto alcanza pues millones de personas en todo el mundo. Las causas de la fertilidad se comparten entre todos los países, tanto desarrollados como no desarrollados, por lo que podemos decir que la infertilidad es un problema de salud pública muy importante.
Como decíamos, Cristina García Jofrín es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Medicina Reproductiva y Obstetricia en el Hospital de la Paz y coordinadora médica del Instituto Bernabéu de Madrid. Buenas noches. ¿Cómo estamos en España en relación con el resto de países europeos en cuanto a fertilidad?
Pues el envejecimiento de la población en Europa es constante. Desde el 2012, el relevo generacional está por debajo de lo que se estima necesario para poder mantener el estado del bienestar. El umbral mínimo para mantener este estado del bienestar se calcula en 2,1 hijos por mujer. Ningún país europeo llega a esta tasa de fecundidad. El que tiene una tasa de fecundidad más alta es Francia, con 1,86 hijos por mujer, y España estamos a la cola, estamos en 1,23 hijos por mujer.
Ya, que se dice pronto. O sea, que de hecho la fertilidad es un problema, o puede ser un problema, no lo sé, de los países, como bien estamos comentando, occidentales, pero como también estamos insinuando, en otras partes del mundo, sobre todo subdesarrollados, el problema es exactamente el opuesto, ¿no? O sea, ya puestos, ¿cómo está influyendo la inmigración en la media reproductiva española, por ejemplo?
Pues la población del planeta se ha duplicado en tan solo 50 años y la tasa de fecundidad mundial sí que continúa por encima de este 2,1 nacimientos por mujer, lo que se considera el nivel de reemplazo. Sin embargo, ahora que se calcula que 2/3 partes de la población del planeta residen en países o zonas donde la fecundidad no llega a ese umbral y que cada vez hay más estados que registran una natalidad más baja, es cuando han empezado a saltar todas las alarmas.
Pero los denominados países subdesarrollados siguen teniendo una tasa muy por encima de la media mundial.
Sí, la media mundial continúa por encima de los 2,1 nacimientos por mujer.
Debido en parte a este exceso de natalidad en estos países.
Pero en la actualidad la única región del mundo en la que se espera un descenso global de la natalidad a corto plazo es Europa.
Sí.
Una caída del menos 7%.
Y aunque estamos a la cola de Europa, ese 1,20 algo que creo que has comentado en España, ¿la tendencia es subir por la inmigración o no se está notando pues ese flujo humano?
Pues a ver, en España algo como un 13% de la población corresponde a personas extranjeras. Lo que ha ocurrido en España es que durante las últimas dos décadas la edad de la media de las mujeres a la que tienen su primer hijo se ha incrementado unos 3 años. Las mujeres extranjeras también se ha incrementado esta edad, pero la edad media en las mujeres extranjeras está más baja que en las mujeres españolas. Hablamos de 29 años cuando sí, las mujeres españolas son 32 años. Uh-huh. Y también tienen más hijos por mujer. Los tienen más jóvenes y tienen más hijos.
Sí.
Bueno, y cuéntanos qué es el Instituto Bernabéu, qué servicios ofrece y cuántos hay.
El Instituto Bernabéu es una institución médica especializada en medicina reproductiva que se creó a mediados de los años 80 y está dirigida por el doctor Rafael Bernabéu y la doctora Andrea Bernabéu. Desarrollamos nuestro trabajo en 8 clínicas en España y una clínica en Italia. Y está formado por un equipo humano de más de 200 personas, formado por ginecólogos, embriólogos, biólogos moleculares, especialistas en análisis clínicos, personal de enfermería. Y luego disponemos de unidades específicas como unidad de fallo de implantación embrionario, unidad de baja reserva ovárica, endometriosis, apoyo psicológico, etcétera.
¿Y podrías enumerar las principales causas por las que acuden las pacientes a vuestros centros? ¿O no preguntáis cuál es el motivo de recurrir a la reproducción asistida? Que, por cierto, pregunta indiscreta, ¿son caros en general estos servicios?
Sí, la principal causa por la que los pacientes acuden al centro es porque están buscando un embarazo que no llega. O bien porque no se quedan embarazadas o bien porque se quedan embarazadas y lo pierden. Otras causas por las que consultan puede ser por haber realizado tratamientos previos de fertilidad en otras clínicas sin éxito, para vitrificar ovocitos, para vitrificar ovocitos también por una enfermedad oncológica, para hacer análisis genético por una enfermedad genética de los progenitores, mujeres del colectivo LGTBI, hombres con vasectomía previa, y luego también consultan parejas por saber si tienen algún problema de fertilidad en un futuro.
Sí,
respecto a la pregunta de si son caros los tratamientos, pues
en general,
evidentemente son tratamientos que requieren un personal muy cualificado y aparte requieren unos medios técnicos muy específicos y pues evidentemente todo eso tiene un coste.
Que la sanidad pública no ofrece.
Sí, la sanidad pública ofrece. Pero el problema de la sanidad pública es que exigen unos criterios que no todas las parejas
las
cumplen.
Condiciones, claro,
y hay una lista de espera, pues que no todas las parejas se pueden permitir el lujo de esperar.
A que pides un hijo y te dan un nieto.
Pues sí, más o menos. Bueno, ¿y cómo se reduce la cantidad y calidad de los óvulos femeninos con la edad? ¿Estrés y otros factores? ¿Obesidad, fumar, por ejemplo?
Bueno, las mujeres a lo largo de nuestra vida solo tenemos capacidad para generar nuevos óvulos durante 3 meses de nuestra vida y ni siquiera hemos nacido. Generamos como unos 6 millones de óvulos mientras estamos en el vientre de nuestra madre, pero cuando nos llega la pubertad solo nos quedan unos 300.000 óvulos. Y esos son los que vamos a tener para toda nuestra vida reproductiva hasta que nos llegue la menopausia. La calidad y la cantidad de los óvulos empieza a caer mucho, de una forma mucho más rápida a partir de los 35 años. Por eso la fertilidad de la mujer cae mucho a partir de esta edad. La obesidad es un importante factor que influye en la fertilidad de la mujer. Ocasiona, entre otras cosas, disfunciones ovulatorias, peores respuestas a los tratamientos de reproducción asistida y también las mujeres obesas tienen mayor tasa de complicaciones durante el embarazo. El tabaco tiene un impacto negativo sobre la reserva ovárica. Parece que las mujeres fumadoras pueden tener la menopausia a una edad más temprana uh-huh. y que pueden tener también mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. Y el estrés, es importante decirlo que el estrés no ocasiona infertilidad, pero si la infertilidad sí ocasiona estrés.
Sí.
Entonces, las pacientes con infertilidad normalmente les genera mucho sentimiento de culpa el que les digan que no se quedan embarazadas porque no se relajan. Y eso no es así.
Bueno, pues hemos mencionado de alguna forma algunos de los motivos de la bajada de la reproducción en la mujer, como laboral, económica o coyuntural. Pero, ¿cuáles serían los motivos principales de la pérdida de cantidad y calidad seminal en el hombre?
Pues puede haber múltiples causas o combinaciones de múltiples causas. Las principales podríamos hablar de enfermedades como, por ejemplo, la diabetes o alteraciones tiroideas, también trastornos genéticos, por ejemplo, la criptorquidia, que es el testículo en ascensor, varicocele, tumores testiculares, procesos inflamatorios, infecciones del tracto genital, exposición a tóxicos ambientales, como por ejemplo los pesticidas, exposición mantenida a altas temperaturas, el tabaco, consumo de drogas, fármacos como por ejemplo anabolizantes o consumo de fármacos para la alopecia y por ejemplo también la obesidad.
Terminamos antes enumerando lo que no produce pérdida.
Bueno, lleváis a cabo investigación científica en vuestros centros. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial?
Pues sí, mantenemos diferentes líneas de investigación de forma constante en todas las áreas relacionadas con los problemas reproductivos y su tratamiento, con el objetivo de mejorar el enfoque personalizado y los resultados. Tenemos líneas enfocadas a valorar la utilidad clínica de test genéticos específicos en mujeres con baja reserva ovárica o con fallo repetido de implantación embrionaria. También tenemos estrategias para mejorar las respuestas ováricas en pacientes con baja reserva ovárica, como por ejemplo el efecto del plasma rico en plaquetas. Y respecto a la inteligencia artificial, parece que el papel sí que es muy importante. Consideramos que la incorporación de herramientas tecnológicas nos ha ayudado siempre a progresar. Y creemos que bien enfocadas y utilizadas van a beneficiar siempre a las pacientes. Nuestro objetivo es potenciar la capacidad de nuestros equipos, tanto el humano como los técnicos, y así ofrecer la posibilidad de obtener mejores tasas de embarazo evolutivo.
Sí. Pero ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría exactamente la inteligencia artificial en reproducción humana? No sé si hay algún algoritmo matemático para decidir cuándo y cómo proceder con la fertilización in vitro, por ejemplo.
Sí, la inteligencia artificial puede establecer relaciones entre una gran cantidad de datos gracias al empleo de algoritmos complejos. Los algoritmos que se utilizan en reproducción humana son los mismos que se aplican en otras áreas. Uh-huh. Con estos algoritmos se construyen modelos predictivos. Y es importante que cada centro introduzca sus datos para crear estos modelos predictivos. Cuantos más datos se introduzcan y más precisos y más fiables serán estos datos, más fiabilidad tendrán conclusiones que podamos sacar con la inteligencia artificial.
Y, bueno, y por cierto, ¿qué tipos de fertilización desarrolláis? ¿Óvulos propios o donados? En este último caso, en el caso de óvulos donados, ¿hay contraprestaciones económicas a las donantes?
Sí, los tipos de fertilización que solemos aplicar son la fecundación in vitro convencional, en la que se fecundan óvulos y espermatozoides en el laboratorio en una placa, o la microinyección espermática, en las que se selecciona un espermatozoide con buena morfología y buena movilidad y se introduce dentro del óvulo. Y realizamos tanto tratamiento con gametos propios como con gametos donados, sean masculinos o femeninos. Y respecto a la contraprestación de las donantes, la Ley de Reproducción Asistida, vigente en España, que es del año 2006, establece que la donación es anónima y altruista. Pero también establece que se puede dar una compensación económica a las donantes y a los donantes por las molestias que supone el pedir permisos laborales,
claro,
y hacer los desplazamientos al centro para realizar el tratamiento.
Nos queda poco tiempo, pero así dos preguntillas así casi casi rápidas y casi más éticas que científicas. ¿Estamos a tiempo de revertir la tendencia reproductiva de Occidente? Y en caso afirmativo, esa, la pregunta es si sería ético, porque estoy pensando en el exceso de niños que nacen con pobreza extrema, que viven en orfanatos y que podrían ser adoptados.
Sí, es difícil predecir qué es lo que va a ocurrir, pero hasta ahora todas las encuestas o estudios de futuro es que lo que parece es que la natalidad va a disminuir en los países desarrollados, tanto Europa como en otras áreas del mundo. La inmensa mayoría de las parejas que desean descendencia, pues desean descendencia con sus propios gametos. Entonces,
claro,
cuando no lo consiguen, la primera opción normalmente es optar a técnicas de, sí, reproducción asistida, y cuando ya no lo consiguen, pues pueden plantearse tratamiento con donación de gametos o bien la adopción.
Pues en este sentido, una última pregunta, así rápida, comprometida. No sé, ¿hay algo que podría hacer nuestro gobierno en general, sin color político, para incentivar la natalidad?
Pues se podrían hacer muchas cosas. Están las clásicas que a todos se nos pasan por la cabeza, como por ejemplo la mejora en el acceso, estabilidad y calidad del empleo entre los adultos jóvenes, reducir las dificultades existentes para compaginar la vida familiar y laboral, favorecer la conciliación familiar tanto en hombres como en mujeres. Pero algo que yo creo que es muy importante es que crear programas de educación dirigidos a personas jóvenes sobre cómo funciona la reproducción humana, cuáles son los factores y conductas que pueden condicionarla para que así los pacientes, las parejas, puedan tomar sus propias decisiones, pues, teniendo esta información.
Me parece muy práctico.
¿Y alguna web para consultar?
Sí, nos podéis encontrar en www.institutobernabeu.com y en todas las redes sociales.
Fenomenal. Pues nada, Cristina García Jofrín, ginecóloga especialista en medicina reproductiva, pues muchas gracias por este tercer grado, no siempre fácil,
muchas
reproductivo.
Gracias.
Un abrazo.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico, entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Las plantas saben latín. Las plantas se muestran como organismos pasivos, aparentemente indefensos y vulnerables al ataque de cualquier animal que quiera devorarlas. Nada más lejos de la realidad. Los biólogos hemos ido conociendo que, tras una apariencia inocente y frágil, se esconde un alma dura y a veces implacable e incluso maligna. Por ejemplo, hace aproximadamente 40 años se supo que productos químicos volátiles liberados por árboles atacados por insectos provocaban cambios relacionados con la defensa de sus vecinos. El fenómeno observado se denominó árboles parlantes. Hoy en día hay muchas pruebas que respaldan la idea de que las plantas pueden enviar y recibir información tanto por encima como por debajo del suelo, y se conocen muchas otras plantas herbáceas que también se comunican entre sí. La información sobre el suelo a menudo se proporciona en forma de compuestos orgánicos volátiles biogénicos. Las mezclas de estos compuestos brindan información sobre su estado fisiológico. Bajo tierra, la información se transmite a través de redes de micorrizas y de compuestos volátiles y exudados químicos liberados en la rizosfera. Hallazgos recientes han indicado una sofisticación en la comunicación de los árboles con interacciones mediadas por estos componentes más efectivas entre árboles del mismo genotipo, grupo familiar o quimiotipo frente a uno diferente. Juntas, estas dos formas de comunicación representan canales inalámbricos y alámbricos para facilitar la resistencia de las plantas a los herbívoros. ¿Quién hubiera pensado en esta algarabía forestal? José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Resistencia a los antimicrobianos. Europa podría sufrir un retroceso a la era anterior a los antibióticos, asevió.
La resistencia a los antibióticos ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como una de las 10 amenazas principales para la salud pública a las que se enfrenta la humanidad. De acuerdo con los datos hechos públicos por el Grupo de Coordinación Interorganismos sobre Resistencia a los Antimicrobianos de las Naciones Unidas, las enfermedades farmacoresistentes podrían causar más de 10 millones de muertes para el año 2050.
El desafío que plantea la resistencia a los antibióticos es mayúsculo, por lo que fue uno de los temas analizados dentro del programa BioSpain 2023, evento de referencia para el sector de la biotecnología organizado por Asebio.
La OMS denuncia que actualmente alrededor de 700.000 personas fallecen cada año en todo el mundo como consecuencia de la resistencia a los antibióticos. El Organismo Internacional de Salud de la ONU alerta de que cada vez son más las enfermedades habituales, como por ejemplo las infecciones de las vías respiratorias, las de transmisión sexual y las de las vías urinarias, para las que no se dispone de tratamientos efectivos.
En general, las resistencias a antibióticos se pueden generar para cualquier tipo de antibiótico, especialmente si éste se emplea inadecuadamente. En palabras de los expertos, es especialmente preocupante la selección de resistencias a antibióticos de último recurso que se suelen utilizar en infecciones más graves y normalmente cuando no hay otra opción terapéutica adecuada. La Agencia Estatal de Investigación destina 31 millones de euros a proyectos contra el Alzheimer, SINC.
La demencia es el resultado de diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60% y un 70% de los casos. De acuerdo con los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, la OMS, más de 55 millones de personas sufren demencia en todo el mundo y cada año se diagnostican 9,9 millones de casos nuevos, lo que se traduce en un caso nuevo cada 3 segundos.
En España, según datos de la Sociedad Española de Neurología, SEN, unas 800.000 personas padecen Alzheimer y en 2050 se alcanzarán los 2 millones de afectados. La SEN advierte de que no solo es la principal causa de demencia en todo el mundo, sino también la enfermedad que mayor discapacidad genera en personas mayores en España y, por lo tanto, con uno de los mayores gastos sociales.
Con motivo de la celebración del pasado Día Mundial contra el Alzheimer, la Agencia Estatal de Investigación ha informado de que los últimos 5 años, en 2018-2022, ha financiado 181 proyectos de investigación que buscan soluciones terapéuticas a esta demencia, a esta
suerte
enfermedad.
Suerte con estos proyectos. Suerte, suerte. El futuro es de todos.
Suerte.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
Bueno, hemos hecho un poquito de trampa. Aquí tenemos todavía a Cristina. No es la canción exactamente que Cristina hubiera elegido, porque hemos tenido un pequeño problema en su momento así con la coordinación del programa de hoy. Esta canción viene de otra posible invitada, pero así ya, pues una de cal y otra de arena. O sea que hemos dicho a Cristina, hoy sí o sí, Frank Sinatra, es tu canción de la vida del mundo mundial para ti y para siempre.
Bueno, pues como ya han podido adivinar, estamos escuchando That's Life de Frank Sinatra. De ella dice nuestra invitada, así es la vida, llena de éxitos y fracasos. El camino a veces es difícil, pero hay que afrontarlo y seguir adelante.
Aquí Sinatra estaría de acuerdo con el caminante, no hay camino, de nuestro inmortal Machado.
And get back
No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Con Sinatra llegamos al final del programa.
Oh.
Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Manuel Martín, Emanem. En nombre de todo el equipo, el que les habla, Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana. Y ahora respiro, ahora respiro. Maripaz Carvajosa.
Dígamelo.
That's the life of Entre Probetas.
Oh,
que, y cada cuenta qué nivel
bonito,
de cultura tengo.
Sí, sí. Advance.
Advance alto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
No lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Viva ciencia! Time I find myself laying flat on my face. I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball. Yeah.